Descarga Cultura. Punto UNAM.
Patek. William Beckford. Capítulo 1.
Batek, noveno califa de la raza de los Abbasidas, hijo de Motassem y nieto de Harun al-Rashid, inició un reino que todos esperaban largo y próspero, dados los felices rasgos que adornaban al sultán, fuera en lo físico, fuera en lo espiritual. Mas el califa, amante de los placeres y de las mujeres, solo pensó en rodearse de lujos y objetos bellos, haciendo de Samarra una ciudad de placeres. Considerando insuficiente el palacio heredado de su padre, mandó Batek construir 5 más, dedicado cada uno de ellos a uno de los sentidos. Así, existía el palacio del banquete eterno, cuyas mesas se encontraban siempre cubiertas de los manjares más exquisitos. Estaba el templo de la melodía o néctar del alma, habitado por los músicos y los poetas más admirados de aquellos tiempos. El del deleite de los ojos, o apoyo de la memoria, donde se reunían los tesoros más preciados de todas las artes. El de los perfumes, también nombrado el incentivo del placer, ámbito en el cual desde pebeteros de oro emanaban continuamente los perfumes más variados de la tierra. Y finalmente, el llamado Rincón de la Alegría o de los Peligros, donde vivía un número infinito de hermosísimas jóvenes, siempre dispuestas a recibir al califa con caricias y halagos. Pese a todo lo anterior, el pueblo amaba a su califa, quien, aparte de los placeres, tenía como objeto de su vida la adquisición de conocimientos, a tal grado poseyéndolo esa ansia, que incluso caía en estudiar ciencias inexistentes. Por lo mismo, siempre estaba buscando sabios con los cuales polemizar. Infortunadamente, cuando Batek se enojaba, uno de sus ojos lanzaba miradas terribles, de modo que la persona objeto de aquel mirar se desmayaba e incluso llegaba a morir. De esta manera, muchos sabios habían perecido tras haber causado la ira del califa con sus argumentaciones irrefutables. Y un día, Batek quiso construir una torre que le permitiera descubrir los secretos del cielo. Y en el cielo, Mahoma, cuyos vicarios en la tierra son los califas, montó en cólera ante tanta soberbia y dijo a sus genios:
permitámosle continuar. Veamos hasta dónde lo llevan su locura y su impiedad. De caer en excesos ya sabremos cómo castigarlo. Por tanto, ayudadle a completar esa torre que a imitación de Nimrod ha comenzado, aunque no para evitar ahogarse como lo hizo aquel gran cazador, sino impulsado por su insolente curiosidad de penetrar los secretos del cielo. Jamás adivinará el destino que le aguarda.
Y los genios obedecieron.
Es notable, señor mío, la velocidad con que la torre va siendo terminada. Se diría que por sí misma crece de noche. Parece cosa de magia.
En verdad podría afirmarse que la materia misma desea complacerme. ¿Cuándo estará terminada?
De seguir así las cosas, en cuestión de días, señor.
Thank you.
Señor, he aquí vuestra torre terminada.
Ah, bella en verdad la habéis hecho. Muy bella. Y ahora dejadme subir solo, que goce plenamente de este momento. ¿Cómo disminuyen de tamaño los objetos? ¿Cuán insignificantes se vuelven los hombres vistos desde estas alturas? ¿Qué menores se ven las montañas? ¿Cuán minúsculas quedan las ciudades? ¡Vatek! ¡En verdad eres grande! ¡Nadie hay en el mundo que te iguale! Excepto esas estrellas. Esas estrellas reducen mi estatura. Esas estrellas opacan mi grandeza. ¡Ah, malditas estrellas! Pero a partir de ahora, la luz de mi mente se extenderá más allá de donde mi vista alcance, y aparte de venceros con mi sabiduría, estrellas, he de arrancaros los secretos de mi destino.
Y dicen que se pasa las noches en su torre, estudiando los secretos de las estrellas.
Y recibe a todo extranjero que parezca conocer la esencia de las cosas, pues los cielos le anunciaron la visita de un sabio desconocido.
Y castiga a quien, sabiendo de un visitante, no lo envía al palacio para que allí el propio califa lo interrogue.
Y dicen que ayer llegó un hombre abominablemente feo.
Cierto. Tan horripilante, según cuentan, que es necesario cerrar los ojos cuando se le tiene delante.
El califa mismo, dueño de un ojo mágico, tembló ante la vista de ese hombre abominable.
Tanta fealdad presagia males.
Exagera, seguramente.
Recordad mis palabras. Vienen al reino tiempos tristes.
Eres el ser más desagradable que haya visto. Pero los objetos que me has traído sobrepasan todo lo conocido. ¿Qué es eso?
Sandalias que os llevarán a cualquier parte sin que tengáis que andar. Y estos cuchillos, que por sí mismos cortan las viandas. Y estos otros, sables que sin fallar matan a quien se desea matar. Además, ved las joyas que los adornan, todas ellas desconocidas para el hombre.
¡Cuán fascinantes me resultan tus sables! La luz de sus hojas parece de otro mundo. Y de otro mundo parecen esos signos que las cubren. ¿Qué significan?
Nadie lo sabe.
¿Nadie, dices? Yo habré de desentrañarlos. Me llamo Vatek y nada debe serme desconocido. ¡Absolutamente nada! Quiero tus sables, extraño desconocido. Y por tanto, ordeno que vayas hasta mis cofres y tomes de ellos cuanto oro consideres justo a cambio de esos objetos. Pero, ¿tan pocas monedas te bastan? Tímida en verdad es tu ambición. ¿O será que temes ofenderme con algún exceso? Contesta. ¿Por qué callas? Acércate y dime, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde proceden esos extraños y bellos objetos? ¡Contesta! ¡Que el no saber enciende de ira mi sangre! ¿Cómo? ¡Callas! ¡Persistes en tu silencio! Te ordeno que hables. ¿No has oído? ¡Tu califa ha ordenado que contestes! ¿Desobedeces? ¿Has usado desobedecer? ¿No sabes acaso, infeliz, ante quién te encuentras? Pues ahora sabrás quién soy. Mírame a los ojos.
Nada le hizo la mirada de nuestro señor. Es un mago. Es un ser sobrenatural. Sus dientes son verdes y agudos. Os digo que es un ser sobrenatural. ¿No escucháis lo horrible de su risa?
¿Cómo? ¿Mis guardias caen de rodillas?
¡Arriba, cobardes! ¡Que se trata de un simple mortal! ¡Apresadlo! ¡Llevadlo a una mazmorra!
¡Señor! ¡Señor! ¡Venid presto a la prisión! ¡Algo terrible ha sucedido!
¿Eh? Pero... ¿pero qué es esto? La celda vacía, las rejas rotas, mis guardias muertos. ¿Quién se ha permitido osadía tal? ¿Quién se ha permitido desobedecerme? ¿Quién ha ofendido así la dignidad de mi persona?
Señor, señor, conteneos. ¿Por qué dais puntapiés a los guardias? ¿No comprendéis que están muertos? Conteneos, señor. Es indigno de vos el así golpear a los muertos. Señor, vuestros ojos. En vuestros ojos hay locura.
El califa enloquecido.
Nuestro señor desvaría.
Fátek, nuestro señor ha perdido el alma.
Ay, día aciago. Ay, de nuestro califa. Vatek, hijo mío, ¿cómo te encuentras?
Desolado, madre.
¿Y la causa de tu desolación?
Mi estupidez, madre. No por haber dado 40,000 puntapiés a los guardias muertos, sino porque aquel hombre escapado de prisión es el mismo que me habían anunciado las estrellas, y no supe comprenderlo. En lugar de maltratarlo, debí conciliarme con él mediante todas las artes de la persuasión. Ahora, por culpa de mi conducta, todo está perdido.
Nadie, absolutamente nadie puede hacer regresar el pasado. Pensemos, pues, en el futuro, donde aguardan todas las respuestas. Quizás logres volver a encontrar a esa persona que tanto te significa. ¿Por qué no descifras la escritura de los sables? Allí pudiera estar la solución del enigma. Así pues, hijo mío, come y reposa. Mañana pensaremos qué hacer. Recuerda que ninguna magia me es desconocida. Reposa, hijo mío, que mañana actuaremos. Vatek, hijo mío, días y días llevas inclinado sobre esos signos. ¿Has encontrado la respuesta?
No, madre. Siguiendo tu consejo, he aplicado mis conocimientos a la tarea y no hay manera de descifrar esta escritura. Mi ciencia toda no basta para penetrarla. En ningún sitio parece encontrarse la llave de su significado. Madre, la desesperación me cubre. Jamás hallaré la clave.
Paciencia, hijo. Paciencia. No caigamos en nuevos ataques de locura. Mucha es tu sabiduría, pero no incluye el dominio de todas las lenguas, aparte de que se trata de un conocimiento relativamente importante, más bien digno de pedantes. Por tanto, sabio será ofrecer una buena recompensa a quien logre leer estos símbolos cuyo sentido se te escapa. Una recompensa a la altura de tu linaje y de la dificultad del problema. De esta manera, pronto hallarás tu curiosidad satisfecha.
Tienes razón, madre. Esa puede ser la solución. Pero corremos el peligro de que una serie de supuestos sabios nos haga perder el tiempo, ansiosos de obtener la recompensa. ¿Qué te parece si condenamos a muerte a quien no sepa encontrar la respuesta encerrada en estos sables? Después de todo, mi ciencia sí me permite diferenciar entre quien traduce y quien inventa.
No lo dudo. Pero castigar a los ignorantes con la muerte peca de severo, hijo.
aparte de que pudiera traer consecuencias peligrosas para el reino y por ende para ti, conténtate con ordenar que le quemen la barba a quien falle. En un estado, las barbas son menos importantes que los hombres.
Como siempre, la razón te asiste, madre. Obedeceré tu consejo. ¡Morakanabad! ¡Morakanabad!
Señor.
Ordena que mis heraldos vayan por Samarra y por todos los rincones de mi reino e informen a mi pueblo lo siguiente. Quien desentrañe ciertos caracteres que parecen inexplicables, recibirá de mí una recompensa digna de la liberalidad que por todo el mundo me ha dado fama. Pero quien fracase, sufrirá como castigo que le quemen la barba hasta el último pelo. Pueden agregar que quien me traiga noticias del extraño que escapó de mis cárceles se verá dueño de 50 bellísimas esclavas y de 50 tinajas de albaricoques de la isla de Kirmit. ¡Batek ha ordenado!
Madre, han venido a palacio sabios, casi sabios, y gente que quiso pasar por sabia. Y todos perdieron la barba. No habrá quien desentrañe el misterio de esos sables.
Paciencia, hijo mío. Me han dicho que espera en el gran salón un viejo de enormes barbas blancas, quien asegura haber descifrado el mensaje oculto en los sables.
Vamos enseguida, madre. Vamos. Escuchemos a ese viejo maravilloso. Anciano, presumes de haber descifrado lo que esos sables dicen. ¿Es cierto?
Cierto es.
Recuerda que si mientes, habrás de perder esas hermosas barbas blancas.
¿Cómo olvidarlo? Pero escuchad y decidid. He aquí el mensaje. Fuimos hechos donde todo está bien hecho. Somos la menor de las maravillas de un lugar donde todo es maravilloso y merecedor de que lo vea el mayor potentado de la tierra.
Traduces admirablemente, anciano. Sea que aluden esos signos encantados. Y por tanto, Morakanabad, da a este amable anciano tantas túnicas y tantos miles de sequíes de oro como palabras ha emitido. En cierta medida, he quedado libre de la perplejidad que me acosaba. Anciano, cenarás conmigo y serás mi huésped por varios días. Mas antes, léeme nuevamente lo que dicen los sables. No me cansaré nunca de escuchar la promesa allí expresada, que lograré aquello que más deseo.
Señor.
¿Qué te aqueja? ¿A qué se deben esos gestos de sorpresa?
Soberano del mundo, la escritura ha cambiado en los sables. Es distinta a la de hace unos instantes.
¿Cómo? Déjame ver. En efecto, tal ha ocurrido. Pero no importa, léeme lo que la nueva dice.
Señor, preferiría callar.
¿Callas, anciano impertinente? ¡Lee!
¡Ay del mortal temerario que intente saber lo que debe permanecer ignorado! Así como emprender aventuras que sobrepasan su poder.
¡Ay de ti, anciano! ¡Porque tu entendimiento ha fracasado! ¡Guardias! ¡Quemadle media barba! ¡Lleváoslo y quemadle media barba!
Que bebe mucho, que siempre tiene fiebre.
Que lo desespera la oscuridad en que se halla.
Los sables, los signos. Los signos de los sables cambian todos los días.
Que nadie sabe descifrarlos.
Que el califa no puede sufrir tal ignorancia. Y bebe,
que bebe mucho. Que una sed terrible lo acosa. Que agua ninguna calma su sed.
Arcán Abad. Tenemos que ayudar a mi hijo. Vive encerrado en lo más hondo del palacio, envuelto en oscuridad. Rehúye a sus esposas. Bebe. Se desespera de que nadie haya descifrado los símbolos de esos sables. Incluso mandó cerrar los 5 palacios de los sentidos. ¿Cómo mitigar su ansia, Arcán Abad?
Señora, nuestros sabios auscultan las estrellas y leen página tras página todos los libros de magia conocidos. No logran encontrar la respuesta. ¿Quién la conoce sino aquel extraño desaparecido? Pero pienso en un paliativo. A cierta distancia de nuestra ciudad existe una hermosísima colina cubierta de tomillo y albahaca, llena de rosales y abundante en cedros, naranjos y cidros. Se la creería el paraíso destinado a los creyentes. Allí, junto a los 4 riachuelos que la cruzan, nuestro califa pudiera hallar consuelo a su inquietud y descanso para esa sed tan enorme que sin cesar lo consume.
Magnífica idea, Arcán Abad. Pongámosla en práctica inmediatamente. Dispón que nos acompañen las esposas de mi hijo y algunos eunucos, suficientes para atender a su sed. Mi hijo, Arcán Abad, ha encontrado cierto alivio en este lugar. Tu idea fue muy acertada. Sin embargo, me asusta el poderío de su sed.
Y es de asustar, señora. Nuestro califa no se cansa de beber el agua de esos riachuelos. ¿Qué le habrá causado ansia tan insufrible? Se diría que un maleficio ha caído sobre él. Un terrible maleficio. Seguramente causado por aquel abominable visitante que tuvimos. Miradlo, señora. Incluso bebe puesto de rodillas, ajeno a la dignidad que su cargo le exige.
¿Y aquel hombre que se dirige al califa, quién es, Arcán Abad?
Lo ignoro, señora. La distancia oculta sus facciones.
Acerquémonos, para evitarle al califa cualquier peligro.
¿Por qué imitas a los perros? Oh, califa, tú que tanto orgullo sientes de tu dignidad y tu poder.
¿Quién? ¿Quién me habla? Tú. Tú, ser horripilante. ¿Qué buscas ahora?
¿No te basta haberme transformado en un esclavo de la sed?
¿No comprendes que muero a la vez de tanto beber agua y de tanto necesitarla?
¿No te es suficiente lo que has hecho?
Bebe, califa, de esta redoma. El líquido amarillo que la llena saciará tanto tu sed espiritual como la física. Y mientras bebes, escúchame. Mi nombre es Yaur. Soy hindú. Vengo de una región de la India que nadie conoce.
¡Calla, Yaur! Que tu pócima me va curando. Vuelvo a sentirme yo mismo. Ven, ven a mis brazos, que pueda agradecerte tu ayuda.
Hijo, contente. No cabe en tu dignidad caer en tales extremos de alegría. No olvides nunca quién eres. Y si agradecer quieres su ayuda a nuestro amigo, invítalo al palacio, que allí le expresaremos de 1000 maneras nuestra consideración. Y mientras tanto, Arcán Abad, que los heraldos anuncien.
¡Atended! ¡Atended! ¡Aquel maravilloso extranjero ha vuelto a aparecer! ¡Ha curado a nuestro califa! ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! ¡Escuchad esto!
Y el pueblo se regocijó con las nuevas y se lanzó a las calles de Samarra en tumultuoso júbilo coreando alabanzas para el Yaur, las que de inmediato los poetas aprovecharon en sus composiciones. Y en el reino hubo festividades sin fin para celebrar el grato suceso. Abriéronse de nuevo los palacios destinados a los 5 sentidos y todo era alegría. El visitante no se mostraba parco en deleitarse, siendo especial su inclinación por el palacio del banquete eterno, donde, para admiración de todos, abusaba en increíble medida de la comida, de los vinos, de todos los lujos posibles en aquel lugar, al grado de provocar en el califa y en todos aquellos que lo rodeaban un asco y un rechazo infinitos. Mas ocurrió que al tercer día el gran visir se acercó a Batek y le dijo:
Señor, vuestra madre, la princesa Karatis, quien ha pasado noches enteras consultando los planetas, os informa que estos anuncian maleficios y maleficios inmediatos. Cuidaos, que es extraño a quien tanto celebráis pudiera intentar quitaros la vida. ¿Acaso aquel líquido que pareció curaros os esté envenenando lentamente? No paséis por alto este consejo. Preguntadle de qué estaba compuesta aquella medicina, dónde la obtuvo y, además, mencionadle los sables que parecéis haber olvidado.
¡Giaur! Levántate y dime, ¿qué drogas componían el licor que me hiciste tomar? Hay quienes piensan que me has envenenado. Y dime además el significado de lo escrito en los sables que me vendiste. Bien puedes cumplirme ambas cosas a cambio de los favores que has venido recibiendo. ¿Te mofas? ¡Pues toma! ¡Toma! ¡Y toma, toma! ¡Ríe ahora! ¡Ríe!
Señora, señora, ha ocurrido algo terrible. Al dar de puntapiés nuestro califa al Giaur, este se volvió una especie de pelota a la que todos sintieron necesidad de golpear. Un maleficio ha caído sobre la gente, pues no logra impedir el seguir al Giaur por donde él lo desea. Primero fueron los visires y los invitados más tarde. ¡Ah, vergüenza para ellas! Las esposas de nuestro califa y el pueblo todo a continuación. E incluso, podéis creerlo, almuecines y mendigos y hombres santos. Y toda una muchedumbre con nuestro califa a la cabeza va hacia la llanura de Catul, donde existe un enorme abismo. ¡Hay peligro, señora, de que nuestro soberano se despeñe, seguido de toda aquella gente!
¡Ay, mi hijo, Morakan Abad! Ven, sígueme. Vayamos de inmediato en su ayuda.
Mas antes de que Karatis y Morakan Abad alcanzaran al califa, ocurrió algo sorprendente. Llegada la multitud al borde mismo de la cima, una fuerza invisible la detuvo allí. Poco a poco la lucidez volvió a la mente de toda aquella gente, la que viéndose casi desnuda y arañada y golpeada y sangrante de tanto correr, de tanto pelear entre sí por dar puntapiés al Giaur, se sintió avergonzada. Envuelta en un silencio de tumba, volvió a sus hogares donde oculta estuvo por varios días, esperando acaso que el olvido cubriera lo sucedido. Batek, quien se negaba a abandonar el sitio, aguardó a orillas del abismo. Aguardó por días, incansablemente. Levantáronle allí una tienda en la que reposaba a ratos de su fatiga. Y sucedió al cabo que hubo un enorme temblor de tierra. Y escuchóse entonces la voz terrible del Giaur, más sonora que un trueno.
Batek, ¿aceptarías dedicarte a mí? ¿Aceptarías adorar las influencias terrestres y renunciar a Mahoma? Si me prometes eso, te llevaré al Palacio del Fuego Subterráneo, en donde encontrarás todos los tesoros que las estrellas te han prometido. Tesoros que te darán aquellas inteligencias a las cuales servirás. Fue de este sitio de donde traje los sables. Es allí donde reposa Solimán Ben Daoud, rodeado de todos los talismanes que controlan al mundo.
¿Dónde te encuentras, Giaur? Preséntate a mis ojos. Disipa esta tristeza que me confunde, de la cual tú eres la causa.
Habiendo quemado yo tantas antorchas en tu búsqueda, bien podrías permitirme ver por un instante tu horrible rostro.
Para ello, abjura de Mahoma. y promete darme las pruebas más completas de tu obediencia, o jamás volverás a verme.
Llevado de su insaciable curiosidad, el califa lanzó en profusión las promesas más descabelladas. Y habiéndolas hecho, el cielo se iluminó con una luz terrible, como si en llamas estuvieran todos los planetas. Así pudo ver Vatek que la tierra se abría en una espantosa cima, en cuyo fondo estaba una puerta de ébano. Al lado de esta se encontraba el Giaur con una llave de oro en la mano derecha.
Heme aquí, en el fondo de este abismo. Y he aquí la llave de oro que te permitirá entrar al Palacio del Fuego Subterráneo.
¿Cómo llegar a ti, Giaur?
Abre el portal de inmediato y tómame.
Menos prisa, califa impaciente. Date cuenta que estoy abrasado de sed y que no puedo abrir esta puerta mientras no la calme. Para ello, necesito la sangre de 50 niños. Toma de tus visires y de tus nobles 50 de los niños más hermosos. Oh, Vatek, y tráelos a mí. Si no aplacas mi sed de esta manera, tu curiosidad quedará insatisfecha. Vuelve a Samarra, Vatek. Procúrame 50 niños. Y entonces podrás lanzarte a este abismo y obtenerlo todo. Todo, Vatek. Todo. ¿Me has comprendido? Todo.
Todo.
Todo, Vatek. Todo.
Hasta ser el más poderoso.
Hasta ser el más poderoso, Vatek.
El más poderoso.
El más poderoso, Vatek. El más poderoso.